Vamos a hablar con el jefe de la policía, Claudio Tedesco. Alejandro Francia lo saluda. Jefe, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día a usted y a la audiencia.
Bueno, decíamos, hay muchos temas para abordar. Uno de ellos, uno de los temas que ha sido importante, tiene que ver con la pérdida de esta persona. ¿Qué pudo saber o llegar a saber la policía de Entre Ríos sobre este hecho?
Bueno, ahí un llamado telefónico, primero a bomberos voluntarios, luego a nosotros, por una alerta en un domicilio particular donde conviven algunas familias y otras personas que se encontrarían en situación de calle, han sido ubicados ahí en ese lugar. Y bueno, es así que en primer término intervino bomberos voluntarios porque se trataba de un incendio en una de las habitaciones de este lugar y bueno, con el saldo trágico, ¿no?, del fallecimiento de una persona de apellido Casas. Allí estuvo interviniendo la división criminalística de nuestra policía y también, por supuesto, a órdenes de la fiscalía en turno. Esto quedó en manos de la justicia, se hicieron todos los levantamientos de indicios del lugar y también, por supuesto, el trabajo forense sobre el cuerpo de la víctima.
Bien, estábamos leyendo el diario La Calle hoy, decía que se esperaba un perito de Concordia para saber qué es lo que sucedió.
No tengo conocimiento de eso, nosotros hicimos todo el levantamiento en el lugar. Y posteriormente ya es un trabajo estrictamente judicial, no tenemos incumbencia nosotros en eso.
Claro.
Puede llegar a ser, la verdad que no conozco esa situación, pero puede llegar a ser, sí.
Claro, si las actuaciones terminan de ustedes una vez que ustedes recaban toda la información. Claro, exacto. Otro hecho fue extraño, el de este accidente en la autovía 14, de esta camioneta que apareció abandonada. También estuvieron ustedes trabajando en ese lugar.
Sí, en el kilómetro 134, o sea, de Las Termas hacia el norte, allí por causa que aún no han sido establecidas, que también se levantaron indicios en el lugar, una camioneta tipo partner, utilitario, perdió el control y choca con el guardrail que allí se encuentra. Al momento de llegar personal policial al lugar, lo único que encontró fue la camioneta, no había conductores ni personas en el lugar. Y bueno, esto nos demandó unas horas de búsqueda de las personas que tenían relación directa con el vehículo. En primer lugar, ubicamos al dueño, que no era quien manejaba en el momento de la colisión. Y bueno, y posteriormente, a través de un llamado de un vecino de 1.5 kilómetros, 2 kilómetros hacia Uruguay, se encontró a la persona que presuntamente iba encima de la camioneta, el cual se encontraba estable y en buen estado de salud. Fue trasladado igual por precaución al hospital. Y bueno, las consecuencias y lo que haya tenido que ver con el accidente se está tratando de establecer, ¿no es cierto?, con pericia.
Bien. Otro de los hechos también de este fin de semana que tiene que ver con el secuestro de armas en una causa de violencia de género. Algo que también ustedes vienen trabajando desde hace mucho tiempo respecto a esta temática, ¿no?
Sí, totalmente. Es una cuestión, casi le diría, de protocolo cuando hay un delito de esta naturaleza o presunto delito de esta naturaleza. También se hace la búsqueda en el domicilio o en los domicilios de los que intervienen en esta cuestión, lo que tenga que ver con armas de fuego o similar, ¿no? En este caso, bueno, hubo un llamado de alerta al comando radioeléctrico, allí intervino primero la jurisdicción, después terminó interviniendo también la división criminalística allí, y se hizo el secuestro de tres armas de grueso calibre, 9 milímetros, una 380 y un revólver, que en definitiva fueron entregados por el mismo propietario de estas armas. Así que eso quedó también en manos de la justicia y se prosiguen las diligencias hoy.
Hay algo que pasó este fin de semana también que me llamaba la atención, que tiene que ver con un operativo que se realizó en el norte de la provincia de Entre Ríos, donde estamos hablando del puesto caminero Paso del Cerrito. En Concordia, según lo que teníamos entendido, estaba la búsqueda de estos narcos que abandonaron este auto, un auto Audi que estaba abarratado de marihuana. ¿Ustedes también tienen este trabajo aquí en nuestra zona? ¿Están tratando de buscarlo aquí en la zona de Concepción?
Sí, tenemos conocimiento de que Paso Cerrito hizo dos procedimientos. Uh-huh. Uno con 20 kilos de sustancia estupefaciente compatible con marihuana. Y este que usted mencionaba, que es donde un Audi se da la fuga. Personal del puesto ahí lo persigue y también hace un cerrojo. Después termina apareciendo el vehículo en zona de Concordia, o en cercanía de Concordia, abandonado y con cerca de los 400 kilos de marihuana encima. No así las personas, y bueno, eso es lo que se está buscando aún hoy.
Bien. También se busca acá en Concepción, digo, no es solamente...
Todos los operativos, claro. La gente que está en la calle está en conocimiento de esta persona que persiste el pedido de localización y detención, ¿no?
Uh-huh. También teníamos conocimiento que el día viernes a la noche hubo un robo, un asalto a mano armada también a media cuadra de la plaza, una cuadra de la jefatura. Están trabajando en ese sentido, un robo en una casa de celulares, tengo entendido.
Sí, sí, en el momento que había una lluvia torrencial, uh-huh. el propietario del lugar va a hacer el cierre del comercio y ahí, bueno, se le apersona un masculino que lo intimida con un arma de fuego y le lleva dos celulares y dinero en efectivo. Uh-huh. Por suerte no tuvo consecuencias personales él. Y en eso personal de investigaciones está trabajando avanzado.
Bien. El otro tema, no sé si tuvieron resultados todavía al momento, por eso le iba a preguntar, que hubo algunos asaltos en la zona de ahí del Puerto Viejo, sobre todo en uno de los más recientes y más comentados fue en este lugar de sepelio en Casa Cebey. También entraron armados, encapuchados. ¿Qué se sabe, se puede conocer? ¿Tuvieron resultados positivos? ¿Se conoce esta investigación?
Sí, mire, respecto de ese hecho y otro que ha ocurrido de forma parecida, uh-huh. hay indicios que aún no hemos logrado determinar todavía fehacientemente a qué línea pertenecen los delincuentes que actuaron allí, pero en eso se está trabajando también y yo creo que vamos a tener una resolución en cualquier momento.
Bien, bueno, seguramente vamos a estar atentos. Y se sigue luchando contra este flagelo de la droga aquí en Concepción del Uruguay, ¿no?
Sí, por supuesto, nosotros tenemos un personal que trabaja continuamente tratando de contrarrestar ese flagelo y lo vamos a seguir haciendo, así que tanto con el juzgado federal como con el juzgado ordinario, ahora también con la ley de narcomenudeo, llamada narcomenudeo.
Uh-huh. Dos preguntas más. Sabíamos que tenía que ver con una capacitación que se han hecho las fuerzas de seguridad aquí en el viejo hospital donde ustedes tienen ahí la carrera de seguridad. ¿Esto fue fortuito? ¿Está programado? ¿Va a haber más encuentros? ¿Cómo se manejan con ese tema?
Bueno, yo estimo que usted se refiere a los grupos especiales que estuvieron realizando una capacitación. Mire, esto obedece a una formalidad que tiene la policía de hacer distintas capacitaciones. En este caso fue promovida por el Grupo de Uruguay. Y por eso, bueno, llegaron hasta aquí distintas unidades de otros departamentos y llevaron a cabo esta jornada de capacitaciones, ni más ni menos que tratando de adecuar su trabajo a lo que se está viviendo hoy y a lo que se está trabajando hoy. Esto tiene como objetivo, por supuesto, tratar de optimizar recursos y optimizar el trabajo en estas condiciones, que sabemos que ese personal es un personal que es especialista en lo que hace y que también tiene mucho riesgo en el momento, sobre todo en los primeros minutos de la actuación que ellos realizan. Así que, bueno, se estuvo trabajando eso. Las capacitaciones a nivel Jefatura de Uruguay continúan, esto es una constante de esta gestión, y también lo que tenga que ver en prevención, yo quiero rescatar el grupo que trabaja en el área de prevención, que están continuamente trabajando en el departamento y en la ciudad. Acá tenemos personal especializado, una señora que es psicóloga, un asistente social, y también distintas áreas que ayudan o concurren a esas prevenciones, que es atacar el problema por el otro lado, ¿no es cierto?, por la otra punta.
Bien, y el último tema que yo le iba a decir, que es un tema también preocupante, es el tema de los operativos que se están realizando. Digo, el problema es el tránsito, ya hoy estábamos hablando ya de dos intervenciones por parte de choques que se dan todos los días, pero también tiene que ver con lo que ustedes venían trabajando en su momento, que fue estudiado el tema de la sustracción de motos, el tema del control, del casco de documentación, de motores limados. Todo esto continúa en la vía pública con los controles que ustedes están haciendo a diario, ¿no?
Sí, sí, el control de motovehículo es una constante, por diversos factores, reduce lo que tiene que ver con los accidentes con motovehículos, pero también se hacen controles para evitar que se siga proliferando lo que sea el delito relacionado a los motovehículos. Y es así que este fin de semana ha habido dos secuestros de motovehículos con distintas anomalías, así que, y casualmente en operativos que se llevaban a cabo en distintas zonas de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Así que esos operativos se siguen realizando. A la gente, por supuesto, que si tiene todos los elementos en orden, a lo sumo se lo va a parar un segundo para verificar y nada más. Uh-huh. Pero la intención es seguir trabajando de este modo, haciendo operativos de motovehículos en la ciudad.
Bien, el tema que me llamaba la atención los otros días era, veía de dónde provenía. Hay veces que hay motos que son de Buenos Aires y terminan acá, en esta ciudad, ¿no? Qué raro.
La verdad que sí, es raro. Uh-huh. Tenemos, va mutando, ¿no? La modalidad por ahí de la sustracción y también del uso. En un momento se desarmaba, en otro momento se cambiaba la documentación, en este momento se está limando motor y cuadro, o sea, va mutando, pero en realidad el delito persiste y tratamos de neutralizar todo lo que más se pueda.
Me hizo acordar justamente de la modificación, ¿no?, de la mutua, de que va tal vez cambiando. Ahora las redes sociales, he visto dos o tres casos que se han dado a conocer, ustedes mismos intervinieron en uno, de una bicicleta que ponían a la venta en el Facebook, y tuvieron ustedes también intervención en eso, ¿no?
Sí, bueno, también sabemos que las redes sociales son muy útiles para un montón de cosas, también perjudican en otro sentido, o es lo que se vive hoy. Uh-huh. También estamos, nosotros hemos mandado gente a especializarse en lo que tiene que ver al seguimiento de redes, así que en ese sentido también estamos tratando de estar a la altura de las circunstancias de lo que la tecnología nos demanda hoy.
Claro, con el tema del celular también, ¿no? Me imagino hay delitos informáticos que son importantes y hay que estar capacitado en ese sentido.
Sí, sí, por eso le decía, uh-huh. No hace tanto un funcionario de investigaciones fue a hacer un curso de esta característica a la ciudad de Rosario, donde, bueno, pudo traer ahí un aprendizaje de lo que hoy se está manejando en lo que es delitos informáticos.
Bien. Bueno, y eso es la misma pena, ¿no? Digo, trabajan de la misma manera ustedes, o sea, ven, por ejemplo, si alguien vende una bicicleta, ustedes buscan el lugar donde está y ahí actúan.
Y no le vamos a dar todos los detalles, pero es más o menos parecido.
Exacto. Bueno, jefe, le agradecemos por su tiempo, como siempre ha sido muy amable, y seguramente más adelante lo vamos a estar molestando como hacemos siempre.
No hay problema, para eso estamos.
Bueno, muchísimas gracias.
No, hasta luego.